que pasa a cada momento. En BioBio, una nueva hora. Cero horas.
Muy buenos días, Chile. Comenzamos nuestra jornada con la música chilena. Aquí está el conjunto Graneros, El Diablo.
Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, negó cualquier trato especial para su madre en la cirugía realizada con rapidez y confirmó que no dejará su cargo. La Corte de Apelaciones de Santiago dio curso a la querella de capítulos presentada contra el exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. La actividad económica de noviembre registró un crecimiento menor al esperado, de solo un 1,2%, poniendo en duda las proyecciones del Ejecutivo para 2026. Dirigentes de Chile Vamos expresaron abiertamente su expectativa de que el presidente electo José Antonio Kast les otorgue espacios en el comité político y en los equipos técnicos. Los actuales partidos oficialistas adelantaron que, desde marzo, asumirán un rol de oposición atenta y fiscalizadora frente al nuevo gobierno, aunque con disposición a colaborar. El Ejecutivo presentará el lunes una reforma constitucional que busca dividir las funciones de seguridad pública y reinserción social actualmente a cargo de Gendarmería. Un ataque incendiario afectó de manera simultánea a dos empresas de áridos en Nueva Imperial. En noticias de carácter internacional, Nicolás Maduro celebró la unión a toda prueba entre su país y su aliada China en medio de las tensiones con Estados Unidos por el despliegue militar de Washington en el Mar Caribe. Después de 2 años congelados, el presidente argentino Javier Milei autorizó un importante aumento en los salarios de sus ministros y altos funcionarios, con excepción de él y su vicepresidenta. En el deporte, con la participación de 7 pilotos chilenos en motos y autos, esta mañana comienza la edición 48 del Rally Dakar en Arabia Saudita. Y Gabriel Arias fue oficializado como nuevo portero de Newell's Old Boys de Rosario, en Argentina.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Radiograma en esta edición de día sábado, 3 de enero del año 2026. Saludamos a las 43 estaciones de Biobío, la radio, que se conectan a partir de este momento con las noticias. Además, saludamos afectuosamente a quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV y biobiotv.cl. Antes de pasar de lleno a las informaciones, les contamos que a esta hora de la madrugada, Santiago presenta una temperatura de 17,8 grados. El cielo se encuentra despejado, la humedad alcanza al 71%. La mínima, ayer registrada viernes 2 de enero, fue de 14,3 grados en la estación Santiago a las 5 de la mañana con 40 minutos, mientras que la máxima alcanzó los 30,5 grados en la estación Pudahuel a las 14 horas con 37 minutos. El pronóstico para hoy en nuestra capital indica lo siguiente: cielo despejado durante toda la jornada, con extremas probables de 14 y 29 grados centígrados. Valparaíso y Viña del Mar a esta hora presentan nubosidad parcial con una temperatura de 13 grados y una humedad que alcanza al 94%. Pronóstico para hoy en Viña del Mar y Valparaíso: cielo cubierto, llovizna débil y niebla para pasar a cielo nublado por la tarde. Extremas de 13 y 19 grados centígrados. Para nuestros auditores que nos sintonizan en el Gran Concepción, les contamos que a esta hora hay 16 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad relativa del aire que alcanza al 82%. Pronóstico para hoy en el Gran Concepción indicará cielo nublado por la mañana y en la tarde nubosidad parcial. Temperaturas extremas probables para hoy: 13 grados la mínima, 20 grados la máxima. Y mucha atención, que vamos a estar atentos a las altas temperaturas que se van a registrar en la zona sur de nuestro país, como por ejemplo, 36 grados se pronostican para la ciudad de Temuco en esta jornada, 35 grados para la ciudad de Valdivia, 33 grados para Talca y Chillán. Es parte de las altas temperaturas en torno a esta ola de calor que se ha trasladado a la zona sur de nuestro país. La invitación es para que usted también se comunique con nosotros a través del más 569-9207888, que es nuestro WhatsApp de BioBio la radio, así como también está disponible nuestra línea telefónica completamente gratuita, 800-810-810, llamada sin costo alguno desde distintas partes de nuestro país. Con esta invitación partimos con la revisión de las noticias. A partir de este momento les entregamos información independiente.
12 de la noche, 8 minutos.
Comenzamos esta entrega de noticias contándoles que pese a la intensa presión política, Jimena Aguilera descartó renunciar como ministra de Salud en medio de la polémica por la operación express de su madre en el Hospital del Salvador. La oposición pidió impulsar una acusación constitucional contra la secretaria de Estado y que el Ministerio Público inicie una investigación por tráfico de influencias. Los detalles en el informe que preparó Benjamín Guerrero.
La ministra de Salud, Jimena Aguilera, abordó la controversia por la cirugía de urgencia realizada a su madre de 87 años en el Hospital del Salvador, descartando que haya existido algún tipo de privilegio en la atención. Además, explicó que se trató de una fractura de cadera en una adulta mayor con demencia avanzada y que todas las decisiones clínicas fueron adoptadas exclusivamente por el equipo médico, sin solicitudes, dijo, de trato especial de su parte. En este sentido, descartó su renuncia a la cartera y afirmó que su objetivo es aclarar los hechos ante la opinión pública.
Es que no, yo no he planteado que vaya a presentar la renuncia. Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia. Simplemente estoy aclarando esa situación y diciendo que mi cargo, como el cargo de todos los ministros y todas las autoridades de gobierno, están siempre a disposición de la voluntad del presidente de la República.
Desde el hospital se anunció una auditoría clínica para revisar el procedimiento. En el plano político, en tanto, parlamentarios de oposición evalúan acciones de fiscalización, como una acusación constitucional, la conformación de una comisión investigadora y la solicitud de indagaciones ante el Ministerio Público.
12 de la noche, 10 minutos.
todas las noticias. Radiograma.
Mientras José Antonio Kast se toma unos días de descanso, su equipo continúa trabajando en las definiciones de su gabinete presidencial. En medio de dicha negociación, Chile Vamos, figuras de esa coalición, dijeron esperar estar adecuadamente representados, tanto en el comité político como en los equipos técnicos. Los detalles en el informe de Bárbara Payán.
La oficina del presidente electo permaneció cerrada este viernes, producto de un receso en las labores tras Año Nuevo. Pese a ello, asesores de segunda línea continuaron trabajando de cara a las definiciones claves del mes de enero. La próxima semana se acelerará la conformación del gabinete ministerial de José Antonio Kast, cuyo anuncio está previsto para el 15 de enero. Sin embargo, la cercanía del plazo ha generado inquietud en los partidos del sector, ya que varios cargos estarían prácticamente definidos, muchos en manos de independientes, reduciendo el espacio para los partidos políticos. En Chile Vamos, dirigentes de Renovación Nacional y la UDI manifestaron su decisión a colaborar y expresaron su expectativa de contar con una representación adecuada en el comité político y equipos técnicos. Al respecto, se refirió el diputado y jefe de bancada de RN, Franz Auermann, y su par gremialista, Felipe Donoso.
Tenemos personas en Renovación y en varios partidos que han participado del gobierno del presidente Piñera. Esperamos nosotros que Renovación Nacional esté debidamente representado.
La UDI está haciendo un trabajo institucional con el presidente electo para poner a disposición los mejores nombres para que puedan colaborar.
No obstante, desde el entorno de Kast recordaron que la definición del gabinete es una atribución exclusiva del presidente electo, quien se mantendría este fin de semana con días de descanso.
12 de la noche, 12 minutos.
El bloque oficialista comenzó a afinar su hoja de ruta como futura oposición, asegurando que adoptará un tono constructivo frente al próximo gobierno. Definiciones que se concretarán el 17 de enero en un encuentro donde los partidos socialistas buscarán ordenar la estrategia y el relato común para enfrentar el nuevo ciclo político. Tenemos con Aline de Sormó.
El sábado 17 de enero será el día en que se reunirán los partidos oficialistas para definir el tono y la estrategia de la futura oposición. El bloque ya dio las primeras señales de cómo enfrentará el nuevo escenario político tras la derrota presidencial. En el tradicional caldillo de Congrio del Partido Comunista, su presidente Lautaro Carmona buscó bajar la tensión tras la polémica por el llamado a movilizaciones y recalcó que el asumirá el próximo ciclo desde una posición constructiva. En la misma línea, el diputado Boris Barrera afirmó que la colectividad evaluará y respaldará los proyectos en beneficio de la ciudadanía, priorizando una fiscalización estricta del futuro ejecutivo. Añadió que pese a las críticas, el partido ya realizó su balance y apunta a construir una unidad amplia más allá de lo estrictamente político.
Nosotros hemos hecho nuestra evaluación de la elección y nos hemos planteado la forma en que vamos a enfrentar el próximo periodo, ojalá con la unidad más amplia, no solamente política en el Congreso, sino que también social.
En la misma sintonía, Janet Jara reapareció a través de sus redes sociales, anunciando que asumirá un rol vigilante frente a las decisiones del próximo gobierno. Con ese telón de fondo, el conclave de enero se asoma como el punto de inflexión para fijar una hoja de ruta común y evitar que estas diferencias terminen debilitando a la futura coalición opositora.
12 de la noche, 13 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
En otros temas, la ofensiva de la UDI por acelerar una reforma constitucional que permita acusaciones constitucionales contra embajadores reabrió el debate político tras el caso de la representante de Chile en Nueva Zelanda. Nos referimos a Manai Pacarati. Los detalles los tenemos con Francisca Cárez.
A poco más de dos meses del término del mandato del presidente Gabriel Boric, el inicio de 2026 volvió a encontrar al gobierno enfrentando cuestionamientos por el manejo del servicio exterior. La polémica protagonizada por Manaji Pacarati, embajadora de Chile en Nueva Zelanda, reactivó una ofensiva política desde la UDI ingresada en octubre de 2022 para habilitar la acusación constitucional contra embajadores. La iniciativa, sin embargo, permanece sin tramitación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados. Desde la UDI, el jefe de bancada, Henry Leal, sostuvo que es necesario avanzar en este tipo de reformas, argumentando que las más altas autoridades del país deben estar sujetas a control político cuando incurren en abusos de sus atribuciones.
Creo que las más altas autoridades tienen que tener un control también cuando hay abuso de sus autoridades. Por lo tanto, me parece absolutamente procedente y pertinente avanzar en una reforma constitucional.
Cabe recordar que en la tradición constitucional chilena los embajadores nunca han estado sujetos a acusaciones constitucionales. Si bien el Congreso participó en su designación en el pasado, la Constitución vigente los dejó fuera tanto de ese control como de eventuales libelos, un debate que hoy vuelve a abrirse en medio de este nuevo flanco político para La Moneda.
12 de la noche, 15 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Y siguiendo esta misma línea, en pleno desarrollo se encuentra la consulta indígena promovida por el Ejecutivo para crear un consejo que regule el posible gobierno de territorio especial en la isla Rapa Nui, hoy dependiente del gobierno regional de Valparaíso. El debate reflotó tras los polémicos dichos de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manay Pakarati. Los detalles con Danilo Ormeño.
Esta polémica reflotó el compromiso del presidente Gabriel Boric para avanzar en un estatuto administrativo que podría crear el gobierno de territorio especial, por lo que hoy está siendo sometido a una consulta indígena. El consejero independiente de RN, Rodolfo Silva, resaltó el trabajo hasta ahora para crear el consejo que vendría a garantizar una independencia política y administrativa.
Lo veo con buenos ojos. Pienso que hay que evaluar sí cómo va a ser el aporte económico, en qué porcentaje, determinando cuáles son las prioridades apegadas a la estrategia regional de desarrollo.
Mientras que su par del Partido Republicano, Cristian Fuentes, aseguró que el proceso se está desarrollando con escasa información.
El problema es que este proceso se está desarrollando con escasa información pública sobre aspectos claves. ¿Cuáles serán exactamente las atribuciones del Consejo? ¿Qué relación tendrá con los gobiernos regionales y municipales?
Según pudo conocer la radio, la consulta indígena comenzó en agosto del año pasado y ha incluido una serie de reuniones que considera la deliberación interna, proceso a cargo del Ministerio del Interior, que hasta ahora no ha dado más detalles.
12 de la noche, 17 minutos.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
De manera unánime, la Corte de Santiago acogió en todos sus capítulos la querella contra el exfiscal regional Oriente, nos referimos a Manuel Guerra, por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos. La defensa sostuvo que estudiarán una apelación. Marcela Rojas tiene los detalles.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió de manera unánime la querella de capítulos presentada en contra del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, al estimar que existen antecedentes suficientes para habilitar la persecución penal por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de su cargo. La acción fue interpuesta por la Fiscalía Regional de Arica junto al Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Vitacura y querellantes particulares, y buscan indagar en hechos de cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, apuntando a la supuesta solicitud y gestión de beneficios indebidos en el marco de la relación entre Guerra y el abogado Luis Hermosilla, incluyendo gestiones personales y en favor de terceros. El fiscal de Arica, Mario Carrera, valoró el fallo, en tanto la defensa, el ex persecutor y el abogado Felipe Polanco señaló que evalúan recurrir a la Corte Suprema.
El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene.
Naturalmente, estimamos que puede tener sentido una apelación.
Con esto, la fiscalía queda habilitada para formalizar al ex persecutor a la espera de las apelaciones en el máximo tribunal.
12 de la noche, 18 minutos.
El gobierno ingresará el próximo lunes la reforma constitucional que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de gendarmería. Si bien la propuesta parte con un piso de respaldo transversal, las asociaciones de funcionarios han mostrado los mayores reparos, acusando falta de integración de los trabajadores en el proceso. La información con Nicolás Donoso.
El próximo lunes el gobierno ingresará al Congreso la reforma constitucional para modificar la estructura de gendarmería, traspasando sus funciones de seguridad al Ministerio de Seguridad. La propuesta, que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de la institución penitenciaria, iniciaría el próximo martes su discusión en general en la Comisión de Constitución, donde prevén una rápida tramitación y despacho. Así lo manifestó la diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión, Javiera Morales.
No existen segundas voces ni segundas opiniones, todos están de acuerdo que gendarmería debe pasar a ser una institución de seguridad. Sin embargo, el conflicto se genera, o los eventuales conflictos, con las agrupaciones de funcionarios.
Esperando que la propuesta no sea solo maquillaje, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, catalogó de poco profunda la reforma, aunque reconoció que la eliminación de los sindicatos dentro de Gendarmería es vital para evitar cuoteos políticos.
Vamos a estar atentos a revisar muy, muy bien esta reforma, pero espero que no sean solamente estos titulares que hemos visto, porque de ser así es bastante maquillaje más que acciones concretas y profundas.
En lo medular de la reforma, Gendarmería pasará a integrar el sistema de orden y seguridad junto a Carabineros y la Policía de Investigación.
12 de la noche, 20 minutos.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
económica, el débil IMASEC de noviembre, con una alza de apenas 1,2%, abrió dudas serias respecto de que el gobierno logre cumplir las metas de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2025, mientras que se advierte que el déficit fiscal terminaría siendo mayor a lo estimado. Tenemos más detalles con Vanessa Gajardo.
El IMASEC de noviembre de 2025 registró un crecimiento por debajo de las expectativas de un 1,2% y acumula una expansión de un 2,3% en los meses de 2025 de los que se tiene registro. Por eso, economistas sostienen que se ve difícil que se cumpla la meta del Ministerio de Hacienda de un 2,5% del PIB para el año recién pasado. Aunque el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que se ralentiza la senda de crecimiento que hemos visto en meses anteriores, envió un mensaje de optimismo para el año que recién comienza. En tanto, Andrés Sansón, economista jefe del Banco Santander, descartó que se cumpla el estimado del gobierno y abordó los desafíos que tenemos hacia adelante.
Y ojalá el crecimiento de la economía del 2026 sea más parecido a lo que observamos entre enero y octubre del año 2025.
Estimamos que el crecimiento de 2025 estaría en torno al 2,3%.
Para llegar al 2,5% que proyecta Hacienda, la economía tendría que registrar una expansión del 3,8% en diciembre, algo que se ve lejano. Y en otras informaciones, los analistas también apuestan por un déficit fiscal que sería mayor al esperado, algo así como un 2,5%.
12 de la noche, 21 minutos. Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Vamos al sur de nuestro país, en donde le habíamos comentado respecto a las altas temperaturas que se van a registrar durante todo este fin de semana. Pues bien, prohibido quedó el uso del fuego para quemas agrícolas en la región de la Araucanía, donde 4 incendios forestales siguen en combate. Mientras que para este fin de semana, como les decíamos, se esperan altas temperaturas extremas. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
La directora de CONAF en la Araucanía, María Teresa Huentequeo, confirmó la resolución que desde ahora prohíbe el uso del fuego con fines agrícolas en la región.
Como institución hemos restringido el uso del fuego para quemas controladas para el mundo agrícola.
A última hora de ayer, los equipos de emergencia se movilizaron hasta la costa de la región de la Araucanía, particularmente a la caleta de Nehuentúe, de la comuna de Carahue, luego de que un incendio se registrara en la parte alta del cerro Lircay, destruyendo más de 6 hectáreas de superficie diversa. El trabajo de bomberos, brigadistas y el apoyo aéreo ha permitido contener el avance del fuego, sin perjuicio de lo cual, SELAPRED activó para la zona y para la comuna una alerta roja. Las próximas horas serán vitales para saber qué va a ocurrir, toda vez que se esperan temperaturas en el valle que van a oscilar como máximas entre los 35 y los 38 grados. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 23 minutos.
Escuche bien, hasta 38 grados se esperan durante el fin de semana en la región de Los Ríos, por lo que está vigente una alerta amarilla. A pesar de lo anterior, CONAF mantendría abiertas las áreas silvestres protegidas. Tenemos más información con Diego Malverde desde Radio Bio Bio en Valdivia.
La región de Los Ríos no quedó fuera de la ola de calor y los termómetros se dispararían durante el sábado y domingo. Según la alerta emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, en esta zona el sábado se esperan máximas entre los 34 y 36 grados, mientras que el domingo llegarían a un pic de 38 grados en la mayoría de las comunas. Es por este motivo que SENAPRED declaró alerta amarilla regional, producto del riesgo que representan para las personas y la naturaleza las altas temperaturas. El director regional de SENAPRED en Los Ríos, Daniel Eprech, entregó recomendaciones para evitar problemas en la salud a raíz del calor.
Lo más importante es no exponerse al sol, no exponer a personas de la tercera edad ni tampoco a lactantes al sol.
Hasta ahora no hay incendios activos en la zona. Desde CONAF indicaron que, de momento y a pesar de las altas temperaturas, se mantendrán abiertas las áreas silvestres protegidas en la región, como la Reserva Nacional Mocho Choshuenco y el Parque Nacional Alerce Costero. También confirmaron la llegada de un helicóptero que tiene base en Valdivia para el combate de los incendios forestales. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
Nicolás Maduro celebró la unión a toda prueba entre su país y su aliada China a propósito de la visita de Qiu Chaiki, que es enviado especial del mandatario Xi Jinping a Caracas, en momentos en que la nación caribeña enfrenta tensiones con Estados Unidos por el despliegue militar de Washington en el Mar Caribe. La unión perfecta a toda prueba y a todo momento. Siempre victoriosos, se le escucha decir a Maduro al estrechar la mano a Chaiki al final de la reunión que sostuvieron por más de 3 horas en el Palacio Presidencial de Miraflores. En las imágenes transmitidas por el canal estatal VTV se observa al enviado especial chino entregarle una cerámica a Maduro, que en cambio le entregó un cuadro. Y el presidente argentino Javier Milei autorizó un importante aumento en los salarios de sus ministros y altos funcionarios, con excepción de su propio sueldo y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, mediante un decreto que derogó una medida que mantenía los haberes congelados desde diciembre de 2023. El decreto, publicado en el Boletín Oficial y firmado por Milei, por el jefe de gabinete Manuel Adorni y por el ministro del Interior Diego Santilli, derogó un artículo aprobado en marzo de 2024 que impedía aumentar los salarios de funcionarios de alta jerarquía y habilitó el incremento acumulado desde enero de 2024 hasta julio de 2025, acordado en la negociación colectiva de trabajo para la Administración Pública Nacional. Según informó Agencia EFE, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, el aumento percibido en los salarios de enero de 2026 de ministros, secretarios, subsecretarios y autoridades superiores del Poder Ejecutivo será del 89,8%, una cifra que, sin embargo, se ubica por debajo de la inflación acumulada en los últimos 2 años, menos 117,8% en 2024 y un acumulado de un 27,9% entre enero y noviembre del año 2025.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 28 minutos.
Con la participación de 7 pilotos chilenos, esta mañana comienza el prólogo de la edición 48 del Rally Dakar de Arabia Saudita. Francisco Chaleco López es uno de los favoritos en la categoría Side by Side. El portero Gabriel Arias, en el plano ya del fútbol, fue oficializado como nuevo portero de Newell's Old Boys, mientras que Independiente de Avellaneda está a detalles de transferir a Felipe Loyola al Santos de Brasil. Todo el deporte con Diego Osorio.
El primer mega evento deportivo de este año 2026 comienza esta mañana con el prólogo de la 48ª versión del Rally Dakar, la séptima en Arabia Saudita, con la participación de 7 pilotos chilenos. En moto, José Ignacio Cornejo, Tomás de Gabardo y Rui Barbosa en su primera participación. En la categoría Challenger, Ignacio Casale, que regresa tras 2 años, y Lucas del Río. En autos, Hernán Cortés, mientras que la gran carta nacional, Francisco Chaleco López en Side by Side, ya listo en busca de la conquista.
Fue una muy buena preparación con el equipo. Agradecer a los mecánicos, a Lítaro, a Yancar, a Álvaro León también, que hemos estado juntos. Este equipo que sin duda estamos entregando lo mejor para intentar hacer una buena semana. Se vienen todos los días muy difíciles, hemos visto las rutas, la navegación va a estar compleja, como el Dakar. Hay que ir día a día y a disfrutarlo cuando se pueda.
En el fútbol de la primera división, Colo Colo presentó su segundo refuerzo para este año. Se trata del marcador central zurdo uruguayo Joaquín Sosa, quien entregó características del juego que aportará el equipo que entrena Fernando Ortiz.
Casi siempre juego de central por izquierda, ya sea línea de 4, línea de 3, también puedo dar una mano de lateral. No es donde me siento más cómodo, pero como te digo, puedo llegar a dar una mano menos si se necesita. Mi punto fuerte para mí es el tema de la salida, el tema de pelota, pases largos. Soy defensor, juego aéreo y me gusta ser aguerrido cada vez que se pueda, no siempre porque hay que ver el momento.
El delantero César Munder fue confirmado como refuerzo de Palestino. Esteban Valencia Jr. llega a Cobresal, mientras que el experimentado defensa central argentino Marcelo Ortiz fue oficializado en Audax Italiano como últimas movidas del fútbol chileno. En España, el defensa Sergio Ramos junto a un grupo empresarial mostraron interés en comprar el Sevilla de los chilenos Gabriel Suazo y Alexis Sánchez. En la previa del compromiso de mañana frente al colista Levante, el entrenador Matías Almeida se refirió a dicha situación.
No sé si es real o no, pero no, son temas que yo no, saben que no me meto. A Sergio lo respeto como jugador y como hombre, es una leyenda a nivel mundial. Después, lo que pueda llegar a hacer con su economía, yo no soy economista.
En Argentina, el portero Gabriel Arias pasó de Racing Club a Newell's Old Boys de Rosario, mientras que Independiente de Avellaneda está a detalle de transferir a Felipe Loyola al Santos de Brasil.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Doce de la noche, 31 minutos.
Concluyen las noticias en esta presente edición de Medianoche de Radiograma. Sigan en nuestra sintonía porque ya en los próximos minutos comienza el trasnoche de la radio compañía hasta las 6 de la mañana. Hay más noticias en biobiochile.cl y cada una hora en El Informador. Por su atención, gracias. Tengan muy buenos días.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En Biobío, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
Biobío, cobertura total.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Biobío, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Nicolás Tañaro.
¿Cómo les va? Muy buenos días, Chile. Qué gusto de saludarles con esta imagen panorámica de la ciudad jardín de Viña del Mar y desearle a cada uno de ustedes, amigos y amigas, auditores y televidentes del trasnoche de la radio, un feliz año nuevo 2026. Espero que lo hayan pasado muy bien, sobre todo en compañía de la radio. Espero que hayan celebrado ahí con la familia, con los amigos, trabajando, o quizás también celebrándolo de manera solitaria. Bueno, da lo mismo. En todo caso, todos le damos la bienvenida a este nuevo año y espero que los deseos, sí, ahora sí, se puedan cumplir. No importa el año que sea, pero lo importante es, además de cumplir los deseos, es también cumplir las metas. Quizás algunas quedaron inconclusas el 2025, pero y sí, es momento también de llegar a la meta, por lo menos este 2026. Son los sinceros deseos de este servidor, que ya les va a estar acompañando de aquí hasta las 6 de la mañana, con buena música, con entrevistas, con la conversación, con la interacción de ustedes a través del WhatsApp de la radio y también del 800-810-810. En este primer trasnoche del fin de semana, sí señor, el primer sábado del 2026, el primer sábado de enero. Y es un sábado histórico porque nunca más en la historia será 3 de enero del año 2026. De esta manera comenzamos el trasnoche saludándolos a ustedes, a los que están en su casa, a los que están en su trabajo, a los que están en su camión, en su techito amarillo, en su vehículo, a esta hora circulando o quizás quedándose en su casa en sintonía de la radio, capeando tal vez el calor, porque hace calor. No en Santiago precisamente, pero sí en el sur de nuestro país. Así que vamos a estar hablando de justamente de los golpes de calor, de todo lo que significa lidiar con las altas temperaturas. Así que quédense con nosotros que vamos a tener un programa bastante, bastante interesante en este día que recién comienza. Y también saludo en este primer sábado del 2026 a quien me va a acompañar durante esta madrugada. En la nave espacial de Bio Bio, la radio está comandada por Lord William Rebolledo. Bienvenido, Wilito. Feliz 2026 para ti. Un abrazo grande. Y por supuesto, haciendo la primera reverencia del fin de semana. Eso también es señal de buena suerte y de buenos deseos para nuestros auditores. Gracias, abuelito. Estamos acá juntos hasta las 6 de la mañana para compartir con ustedes lo mejor de nosotros. Algo tan sencillo. Yo me quedo con una frase que dijo nuestro querido Álvaro Escobar cuando se despidió del Expreso Bio Bio. Hay algo tan sencillo que es acompañar. Es lo más sencillo, pero a la vez también es un trabajo que nosotros realizamos, tanto William como yo, quienes está también a cargo del trasnoche como Mario Álvarez, que es justamente acompañar. Es algo sencillo, pero sí requiere también de un trabajo, y justamente ese trabajo es llevar los mejores contenidos a ustedes, y esperemos que en este 2026 no fallemos, y si fallamos, rectificamos. Así que desde ya, gracias a todas y a todos ustedes por habernos acompañado el 2025. Y bienvenidos a este 2026. Sigan acompañándonos. No se cambien de dial, no se cambien de canal de televisión. Quédense con nosotros, porque esta es compañía garantizada todo el día, todos los días y todas las horas en que nosotros hacemos este trasnoche. De aquí hasta las 6 de la mañana, completamente en vivo para ustedes y por ustedes. Así que desde ya, comuníquense con nosotros a través del más 569-9207-8888. O también al 800-810-810. ¿Tiene alguna emergencia? ¿Tiene alguna denuncia que hacernos? ¿Quiere saludar a alguien? Bueno, 800-810-810 está disponible para ustedes. Y además, es llamada gratuita, sin costo alguno. Al igual que el 2025, igual que muchos años atrás. ¿Cuánto ya llevamos con la línea 800, abuelito? Más de 20 años, ¿cierto? Más, 25 años. Yo me atrevo a decir, puedo ser, sí, digamos, más de dos décadas. Claro, entonces deben ser por lo menos, poquito cerquita de 25 años. Y el 2026 sigue igual de gratuita que nunca. 800-810-810. Y bueno, también complementada con el WhatsApp de la radio. Más 569-9207-888. Siendo las 0:38, vamos a invitarles en un ratito más a que conversemos respecto a propósito del tema de calor. Vamos a tener en un ratito más a la doctora María José Marín. Ella es urgencióloga que pertenece, por cierto, a la Sociedad de Medicina de Urgencia de nuestro país, la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, para hablar de los golpes de calor, para enfrentarnos de mejor manera a la gente que trabajamos de noche, que tenemos que dormir en el día. Pero aparte de dormir en el día, tenemos que lamentablemente lidiar con las altas temperaturas, ¿cierto? Hay gente que ha sufrido insomnio durante este tiempo producto de las extremas temperaturas que hemos vivido, por lo menos en nuestra capital. Esto ya se va a vivir durante esta jornada. Atención, Temuco, Valdivia, ahí tenemos temperaturas hasta 38 grados, por ejemplo, en la región de Los Ríos. Así que, bueno, más allá obviamente de los incendios forestales, que son importantes, de los cuales vamos a estar muy atentos como Bio Bio la radio, también es importante saber y también cuidar la salud de cada uno de ustedes, porque estamos hablando de temperaturas extremas que afectan principalmente a grupos como los niños y niñas, los adultos mayores, la gente que tiene enfermedades de base. Todos ellos les afecta más el calor que al resto. Bueno, todas esas dudas las vamos a esclarecer en un ratito más aquí en el Trasnoche de la Radio. Pero mientras tanto, y haciendo la invitación para que se quede con nosotros a las 0:39, a partir de este momento, abróchense el cinturón, porque este viaje comienza a tomar vuelo. Y aterrizamos a las 6 de la mañana cuando termina nuestro trasnoche. Señoras y señores, bienvenidos al primer trasnoche del fin de semana de este sábado, 3 de enero de 2026. Portada musical y arrancamos. Bienvenidos al programa de hoy. Son las 0:43, estamos de vuelta con ustedes con esta tremenda canción de Led Zeppelin, Rock and Roll. Teníamos que comenzar este fin de semana, sobre todo este primer fin de semana del año, con Rock and Roll, pues como corresponde. ¿Y saben por qué? Porque esta también es una fecha, es una canción que tiene historia, porque en un día como hoy nace John Richard Baldwin en Inglaterra, un 3 de enero del año 1946, más conocido como John Paul Jones, integrante de esta mítica banda Led Zeppelin, con quien comenzamos este trasnoche de la radio. Y bueno, lo prometido es deuda, señoras y señores, porque vamos a hablar de esta ola de calor que ha sufrido nuestra capital y que, bueno, también han debido lidiar muchos habitantes de nuestro país. La ola de calor, las altas temperaturas ya se han trasladado a la zona sur, registrándose extremas de hasta 38, 40 grados entre las regiones de la Araucanía y la región de los Ríos. Bueno, esta conversación va dedicada a aquellos que están a esta hora escuchándonos en Temuco, en Valdivia, Lonquimay, en Pucón y Villarrica, en Angol. Así que preste mucha atención porque, claro, estamos viviendo días de calor extremo en buena parte de nuestro país, claro, y con temperaturas que usted, nosotros ya sabemos, ni siquiera bajan, ni siquiera ceden durante la noche. Bueno, y esto no solamente genera incomodidad, ¿no es cierto? Esto puede ser peligroso, especialmente para niños, para adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o enfermedades de base. Pero hay un grupo que lo vive doblemente complicado, quienes trabajamos de noche y debemos dormir de día, muchas veces sin condiciones adecuadas para descansar. Para poder entender los riesgos reales de los golpes de calor, cómo prevenirlos y qué hacer cuando el calor ya está afectando la salud, tenemos a esta hora en línea a la doctora María José Marín, urgencióloga de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia. ¿Está correcto, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida al Trasnoche de la Radio y primero que todo le deseo un feliz 2026. ¿Cómo está?
Hola, buenas noches. Igualmente, feliz año nuevo para ti, Nicolai. Muy correcto todo, así que vamos a conversar un ratito de esta ola de calor, efectivamente, tal como tú estás diciendo.
Qué bueno que empecemos de buena manera con el pie derecho para poder hablar de este tema que preocupa sobre todo a los auditores del trasnoche, para quienes trabajamos de noche, para quienes hemos lidiado en general con las altas temperaturas que hemos vivido en la capital y que también está viviendo la gente del sur de nuestro país. Doctora, cuando hablamos de golpe de calor, mucha gente piensa que es solamente sentirse mal por el calor, pero ¿qué es realmente un golpe de calor y por qué puede ser tan grave?
Mira, en palabras sencillas, el cuerpo está preparado para poder bajar su temperatura de manera automática, por así decirlo. Nuestro valor normal o temperatura corporal está adaptada hasta los 37. De hecho, después se habla que es fiebre, si uno quiere hablarlo así. Pero cuando el medio externo supera esa temperatura de 37, el cuerpo es incapaz de utilizar tres de sus cuatro formas de bajar la temperatura, porque en el fondo necesita una diferencia de temperatura para poder regularse. Entonces, cuando estamos en hora de calor, con temperaturas sobre los 37 grados, claramente el cuerpo solamente le queda el sudor. Esa es la forma de evaporación por sudor, esa es la forma en que podemos bajar la temperatura. Pero existen condiciones en que el cuerpo no es capaz de adaptarse rápidamente. La más conocida y como que uno tiene esa gráfica en la cabeza es cuando uno hace alguna carrera y no estás acostumbrado a eso, el cuerpo no es tan rápido en preparar el sudor, o estás deshidratado, o los adultos mayores, por ejemplo, que tienen sus glándulas del sudor mucho más enlentecidas, por así decirlo. Entonces, tal como tú dices, el golpe de calor no es solo sentirse deshidratado, puede comprometer la conciencia, destruye en el fondo o altera el sistema interno, porque como te digo, las células no son capaces de sobrevivir a temperaturas permanentemente altas. Por eso uno también insta a bajar la temperatura en los niños, en el adulto mayor, etcétera, ¿ya? En sí, el golpe de calor es una emergencia, es parte de nuestro trabajo, y el control del calor es parte desde la casa, o sea, el control de la temperatura, por así decirlo.
Bueno, doctora, vamos también ahí a leer también algunos de las preguntas que también nos entregan nuestros auditores a través del WhatsApp de la radio, pero también es muy importante saber respecto a las señales de alerta que generan estos golpes de calor. ¿Cuáles son aquellas señales que indican que una persona ya no solamente está acalorada, sino que está frente a una urgencia médica?
Mira, la primera y la más conocida, el enlentecimiento o esta sensación de somnolencia, el no responder favorablemente o correctamente a, frente a situaciones. En general, todos decimos cuando tenemos calor que andamos lento, pero en este caso es evidentemente que la otra persona no está respondiendo. Eso es como lo primero y lo más característico. Ya casos más graves es convulsiones en casos de calor, y uno, las personas pueden estar con fiebre en el fondo, o temperatura elevada, por así decirlo. Pueden tener convulsión, vómitos, dolor de cabeza, etcétera. La más sencilla es sed, por así también decirlo.
Claro. Doctora, bueno, sabemos de que aquí hay un grupo que es más vulnerable que el otro. Hablábamos de los niños, las niñas, los adultos mayores y también las personas que tienen enfermedades de base o enfermedades crónicas, que me imagino son las más vulnerables frente a esta situación, ¿no?
Claro, los más vulnerables, si uno lo piensa así, son los niños, que en el fondo los menores de un año uno tiende a sobreabrigarlo, y el adulto mayor que no siente calor, porque su punto de sensación de calor, por así decirlo, baja un poco. Entonces, en general, ellos no sienten calor y uno también los tiende a sobreabrigar, sobre todo los pacientes que son postrados, etcétera. Y no van a sudar, porque nuestra forma de saber que el otro tiene calor es verlo sudando. En el fondo, uno le dice, oye, estás con calor, o está sonrojado, colorado. Pero el adulto mayor no tiende a sudar. No sé si te ha pasado o te has dado cuenta, pero en el fondo, ellos dos son los grupos más importantes. Y dentro de las enfermedades crónicas, uno tiende a el paciente hipertenso también, porque si no suda no puede regular su temperatura o se le puede escapar su presión en el fondo. Entonces, estos dos grupos hemos enfocado este año también en esta ola de calor, adulto mayor y niños menores de un año sobre todo.
De todas maneras, a ver, hay muchas personas que nos escuchan de noche, que trabajan a esta hora de la madrugada y duermen de día. Pero resulta que llega el día y el calor, naturalmente, y obviamente es más intenso. ¿Qué impacto tiene dormir con altas temperaturas en el cuerpo y en la salud a corto plazo?
O sea, dímelo a mí, yo también trabajo de noche. Está difícil poder dormir en el día, eso es verdad.
Claro.
O sea, el primer impacto es que si no podemos dormir, nuestro día a día se nos hace muy difícil. En el fondo, existen jornadas laborales que son semanas completas nocturnas, por lo tanto, claramente nos van a alterar nuestra vida habitual. El cuerpo sano, vamos a decirlo así, sin alguna alteración, es bien sabio, por lo tanto, nos va a dar señales, nos va a despertar, nos va a hacer sudar. Si es que la temperatura corporal no está, se está subiendo en ese sentido. Pero intentar partir con nuestra rutina diurna de sueño, en este caso cuando uno sale del turno, no sé cómo te pasa a ti, pero yo recién a las 10 puedo intentar dormir, sí. Y a las 10 ya está haciendo calor actualmente.
Muchísimo calor.
Entonces, tenemos que hacer una rutina, como la rutina de higiene y sueño que nos dicen que tenemos que hacer los que trabajamos de noche, pero acá hay que agregar una rutina de enfriamiento, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, ojalá contar con un ventilador en la casa, tratar de no ventilar la casa en horarios más calurosos. Entonces ahí uno debiese intentar en este horario de la mañana, entre las 6 y las 10, si uno está en la casa, poder hacer el cambio de temperatura, porque si nosotros no estuvimos en la casa y llegamos a las 10 de la mañana, nos vamos a encontrar con todo el golpe de calor porque la casa estuvo cerrada. Ahí hay que intentar si alguien nos puede ayudar a abrir la ventana o hacer este circuito para poder bajar la temperatura dentro de la casa, es una ayuda. Durante el día, ojalá en los picos de temperatura tener las ventanas cerradas, y si podemos contar con un ventilador, perfecto, porque eso nos va a hacer un cambio de temperatura. Cosas tan sencillas como la sábana, ojalá que no sean de sintéticas, porque eso también nos hace sudar más de una manera, nos eleva la temperatura más que hacernos sudar más. Recordar que al final sudar es una respuesta buena. También tratar de contar con cortinas como de estas blackout, o que nos quiten la luz, porque si bien estamos hablando del calor, tenemos que tratar de incentivar al cuerpo, a la mente, que nos dé sueño, porque con calor no nos va a dar sueño. Eso también es importante. Y otra cosa que nos puede ayudar son las duchas, llegar a la casa, ducharse. Es importante que no sea una ducha fría, 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 sino que a temperatura, para poder hacer este juego de entregar el calor hacia el ambiente. No sé si me explico. Y también se habla que antes de salir en la noche sería bueno salir con ducha tomada, en el fondo, para poder salir con una temperatura más o menos regulada. Ahí un poco podríamos hablar harto, en el fondo. También están las comidas, y lo más importante, yo creo que se nos olvida, es la hidratación. Yo creo que eso también va de la mano con toda esta ola de calor que estamos viviendo actualmente.
Bueno, ya a propósito, ¿qué tipo de hidratación? Porque muchos toman otro tipo de bebidas. Pero acá el esencial es agua, ¿cierto?
Agua es como la primera. Acá, para todos nosotros que trabajamos de noche, lamentablemente el café y las bebidas energéticas nos aumentan la temperatura corporal. Por lo tanto, nos da más calor. Eso es súper importante considerarlo. Se describe que debiésemos, en nuestras jornadas diurnas, deberíamos tomar solo agua, pero, o sea, cuando estamos de turno en la noche. Pero a mí se me hace un poco difícil, no te voy a mentir. Las bebidas claramente no nos hidratan, así que no hay que considerarlas como hidratación. Y actualmente están todas estas bebidas como con electrolito, que algunas traen muchas azúcar, que no las recomendamos, pero hay otras que son sin azúcar y que permiten equilibrar si es que uno suda mucho o además hace ejercicio donde pierdes mucho, mucho líquido, serían de ayuda en este contexto.
Claro. Por acá tengo una consulta de un auditor desde la ciudad de Arica. Dice que él vive en el norte de nuestro país, y aunque aquí no hace la misma temperatura que en otras ciudades, hace un calor horrible, y en mi caso me complica ya que sufro de diabetes y ya no sé qué hacer para poder soportar el calor, y ni hablar que se hace casi imposible poder dormir. Hablamos justamente de las personas que tienen enfermedades crónicas, y una de ellas es la diabetes, doctora.
Es que los diabéticos además tienen enlentecido los procesos, por así decirlo. Entonces, es muy difícil, se les hace un poco más pesado, porque además sienten el calor. Hablábamos de los niños y los adultos mayores que no sienten el calor. Nosotros nos preocupamos por ellos, pero en fondo, claro, para él, yo creo que Arica igual hace calor, estaba pensando, tienen un poco de brisa, lo cual nos suma a favor, y hacer todas estas cosas de la higiene, vamos a llamarles como la higiene del calor, y a veces cambiar la ropa también, lamentablemente muchas veces la ropa es con alta fibra, dormir con lo más delgado posible. Algunos tips que estuve buscando como para conversar contigo, por ejemplo, poner una botella de agua congelada delante del ventilador. A mí me llamó la atención y lo encontré, dije, lo voy a probar, de hecho. Claro. Porque en el fondo te da un aire más frío, ¿verdad? Ojalá poder contar si es que podemos contar con aire acondicionado, esto que yo te contaba de las sábanas, que tratar de que no sean de fibra, y la hidratación. O sea, es que al final, cuando uno busca evidencia, lo más importante es la hidratación. Y claro, esto que estamos hablando de los pacientes que tienen enfermedades crónicas, no hemos tocado los que tienen restringida la hidratación. Y ahí se nos hace un poco más cuesta arriba el manejo de las temperaturas.
Sí, más aún que usted habla justamente de medidas que son concretas, que son realistas, y sobre todo sabiendo de que no todos poseen de aire acondicionado, por ejemplo, para poder acondicionar, valga la redundancia, este lugar tan sagrado como es el dormitorio, la pieza. Y además, Carlos, aquí en el WhatsApp de la radio, dice, le pregunta a usted, doctora, ¿recomienda un humidificador para dormir de día?
Mira, el humidificador lo que hace es no baja la temperatura, lo que hace es mojar el ambiente, humidifica el ambiente. No están tan recomendados, porque lo que buscamos es bajar la temperatura, valga la redundancia, del ambiente, para que el cuerpo pueda botar el calor. Entonces no están tan recomendados en ese sentido como un ventilador. Incluso un ventilador de estos que uno puede comprar, por así decirlo, en estas tiendas de el Molchino y cosas así, que son más chiquititos, no sé si los has visto,
sí.
Son útiles en el fondo. Por supuesto, el aire acondicionado no está en todas las casas. Yo no tengo, de hecho. Y lo que el ventilador acá, como estos ventiladores chiquititos, nos pueden ayudar. Y si no tenemos nada, jugar con esto que yo te decía, con el juego de abrir la ventana en horario donde la temperatura haya bajado. Hoy día especialmente creo que nos soltó un poco el calor acá en Santiago. Yo tengo de hecho la ventana abierta ahora, intentando hacer como un corredor de aire en el fondo. Y cuando hace más calor a las 3 de la tarde, yo tengo cerradas las ventanas. Y eso también está escrito como una ayuda, entendiendo que existen ocasiones en que si te da el sol en tu casa, como el sol directo de la tarde, se nos puede hacer un poco imposible. Eso también es cierto. Pero humidificadores, volviendo a la pregunta, no están tan recomendados por este caso, como que nos baja la temperatura ambiental.
Ya, entonces la recomendación es no ocupar humidificadores, sino que ir, por supuesto, a un ventilador.
Ayudan tanto en el fondo, sí.
Ayuda, claro. Pero en el fondo abrir la ventana, tener quizás un ventilador también en la pieza, sí, también ayuda a bajar, claro. Y ahora, para cerrar esta conversación, doctora, antes que nos pille el tiempo...